que tengo el cielo ganado.
Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible.
No hay quien se coma nada, o crudo o quemado.
Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando de los equipos madrileños y del fin de semana grande que tenemos por delante, pero hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Munilla, buenas tardes.
Como la semana va de clásico, nos pusiste a buscar un clásico, Pedro, de la literatura mundial.
Correcto, una obra clásica. Una obra clásica que a mí me mandaron leer en el BUP. Y a pesar de eso no reniego de ella, evidentemente, porque es una de las mejores obras de la literatura de todos los tiempos. Una obra que seguramente también le hicieron leer a Putin en sus años mozos, pero el hombre la verdad es que mucho, mucho no ha aprendido. Una obra que se publicó por fascículos en el siglo XIX y de la que nunca se ha hecho una versión cinematográfica muy buena, en ese caso una francesa del año 35, pero la verdad es que es difícil encontrar el punto de esa obra, que yo creo que es fácil.
A ver.
¿Qué impulsa a alguien a asesinar a sangre fría? ¿Qué pasa por la mente del asesino? ¿Y qué clase de sociedad engendra semejantes individuos? Hace más de 150 años, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky abordó estos interrogantes en la que sería una de las obras más famosas de la literatura rusa. Crimen y castigo.
Crimen y castigo. Oye, qué bien, qué bueno el sonido este que busca esta semana. Me gusta.
Vaya bozarrón, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién ha ganado esta semana, Santi?
Esta semana tenemos que felicitar a Mecha Corta, es usuario de Twitter, Mecha Corta, y llevo un rato dándole vueltas a ver si tiene clavada, pero no, creo que no. Su nombre de usuario es Moreno Tuco.
Tú, por si acaso, hombre, ya has tenido experiencias.
Ya te digo.
Bueno, grande y gran fin de semana que te espero que tengas, ¿eh? Pedro,
ahí
gracias.
Estamos. Ahí con el clásico y con otros partidos muy interesantes.
Sí, señor. Venga, hasta luego, Pedro.
Adiós.
Bueno, crimen y castigo. Extracto del partidazo de anoche. Fernando Morientes, pasando revista Real Madrid antes del partido del domingo.
Morientes, Moro, muy buenas.
Muy buena, Juanma.
Oye, ¿cómo crees que llega el Barça?
Bueno, llegas con un pellizco, llegas con un pellizco importante. El Barça este año se espera mucho de este Barça. Cuanto menos saldrán con las ganas de reivindicarse, porque no se puede decir que sea el fin del mundo, pero este Barça estaba predestinado a cosas importantes, ya no solo en Liga, sino en Champions. En Liga lo está demostrando, pero en Champions... La primera que ha tenido la oportunidad, le acaban de dar un pellizco importante. Todos queremos llegar a un partido como el del Madrid-Barça con el ánimo al 100%. Y el ánimo al 100% te lo dan las victorias, no te lo dan las derrotas.
¿Qué valoración haces de lo que está pasando con Piqué, con Busquets?
A mí me parece que evidentemente no está en su mejor momento, por eso no es titular indiscutible en el Barça, pero creo que todavía puede aportar mucho. Un momento de debilidad, de mal partido, lo puede tener cualquiera, ¿no? A mí me parece que sigue siendo un grandísimo jugador, pero no está en su mejor nivel, ni nunca lo va a llegar a estar ya.
¿Qué te parece lo de Mbappé otra vez? ¿Te fías de un tipo así, como Mbappé?
No, mi opinión es que si esto pasa dentro de 2 años, pues oye, que esto es fútbol, que aquí pueden haber muchas cosas y uno puede pensar una cosa hoy y dentro de 2 años... lo contrario, pero que esto pase a 2 meses de todo el lío y todo el culebrón que ha habido con Mbappé me parece una tomadura de pelo. A mí no me gustaría que el Madrid se lanzase ahora otra vez.
No quería ser muy claro, Moriente, sobre lo de Mbappé y el Real Madrid. Bueno, Santi, hoy la pregunta es fácil, ¿no?
Sí, era normal, ¿no?, que preguntáramos por esto. ¿Quién va a ganar el Clásico? Bueno, pues la gente lo tiene bastante claro. Casi el 50% de nuestros copenautas, 49% eligen el Real Madrid, 33% elige el Barça y un 18% Muniz se decanta por el empate.
¿Tú crees que igual hablamos de esto ahora en 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid?
Por si acaso, que no se mueva nadie.
Sí, sí, por si la flies. Venga, a ello.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero el propósito de Mbaye es volver a la suya para serlo y ayudar en todo lo que pueda. Su vida en Senegal no era fácil, y con 15 años decidió subirse a una patera en busca de un futuro mejor. Atrás dejaba a su casa, sus amigos, su familia. A su madre le dijo que se iba a jugar un partido de fútbol.
Lo que me impresionó fue, bueno, no, más que nada de cómo salir de casa, decirle a mi madre que iba a jugar un partido de fútbol, pero para no decirle que me iba a coger una patera. Y luego, pues nada, los 10 días que tardó el viaje, desde Senegal hasta Tenerife, que fueron bastante duros y tal, pero llegar a Tenerife allí atendidos y tal, con la alegría de decir, ya he conseguido mi sueño, ¿no? Pero no sabía lo que me esperaba después.
1.500 kilómetros recorridos, 10 días atravesando el Atlántico, imagínate, con 15 años y en una patera. No fue hasta 9 meses después cuando llamó a su madre para decirle que seguía vivo. A su llegada a España, la vida tampoco le fue fácil. Después de estar en Tenerife, pasó por un centro de menores en Sevilla. Luego vivió en Valencia, donde compaginó su trabajo en el campo con la venta ambulante, hasta que finalmente, con 19 años, puso rumbo a Bilbao.
Y que la situación en Valencia con la venta ambulante y con el trabajo en el campo, pero sobre todo con la venta ambulante, que había mucha persecución policial, decidimos dejarlo y venirnos a Bilbao. Bueno, yo y algunos otros compañeros, porque la persecución policial en Bilbao era menor que en Valencia.
Allí en Bilbao, en Bay, siguió con la venta ambulante hasta que conoció a su ángel de la guarda, a Juan. Coincidían en un bar. Se cayeron bien y este hombre le propuso que trabajara en unas obras que estaba haciendo en su casa. Así comenzaron una amistad que iría más.
Y desde allí pues estuvimos hablando, pues hasta que un día eso me dijo que vete a ayudarme y fui a ayudarle, pero luego terminaron las obras y me dijo, oye, no tengo más trabajo para ti, pero bueno, yo te puedo invitar a comer, a venir a cenar, lo que quieras, hasta que un día me dijo, pues mira, te puedes quedar a dormir porque hay mucho espacio en casa. Y de allí pues empezó nuestra relación y pues 2 años después me planteó la opción de adoptarme.
Fíjate, pasaron de desconocidos a ser padre e hijo. La vida tiene a veces estos regalos y en Bay lo fue para Juan.
Cuando yo le conocí, era un hombre que yo confía con él en un bar, y pues eso, ¿no? Y establecimos una relación de confianza, empezamos a hablar, hasta que un día me dijo, oye, mira, estoy haciendo unas obras en casa, si quieres venir a ayudarme, así te ganas algo más de dinero, aparte de la venta, porque yo entonces, aquel entonces, yo me dedicaba a la venta ambulante, con los CDs y las películas.
Vamos a escuchar a Juan, que es el padre de Mbaye, pues que contaba que realmente la relación de los dos empezó, eso, en un bar, de una manera casual, que poco a poco se fueron cayendo bien, que se hicieron amigos y que al final decidió adoptarlo como hijo. Pues ya con un hogar en España, Mbaye decidió estudiar y lo tenía claro, quería hacer enfermería. Dice que le marcó la acogida que le brindó el equipo de Cruz Roja cuando, después de abandonar su país y cruzar el Atlántico, llegó a Tenerife.
Cuando me atendieron de la Cruz Roja, allí nada más bajar de la patera, pues a mí me gustó mucho los cuidados. Me gustaron mucho los cuidados y pues los cuidados recibidos por parte de los voluntarios de la Cruz Roja. Y en ese momento yo opté por estudiar enfermería porque me llamó mucho la atención y yo quería devolver esos cuidados recibidos nada más bajar de la patera. Entonces mi aita es quien también me ayudó a poder formalizar todo y prepararme para estudiar.
Ahora trabaja en el Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao. Ya como enfermero, en 2017 regresó a su país, a Senegal, para reencontrarse con su familia. Hacía 15 años que no veía a su madre y ese viaje a su país de origen le abrió los ojos. La situación de la sanidad en Senegal es crítica. Todo cuesta dinero y la gente tiene que decidir entre comer o ir al médico. Por eso decidió, junto a su hermana, crear una ONG. En menos de 48 horas, Mbaye va a poner rumbo de nuevo a Hasai, una pequeña localidad a pocos kilómetros de Dakar, la capital del país. Se va con un equipo de fisioterapeutas, cirujanos, enfermeras. Estarán 15 días atendiendo a quienes lo necesiten.
pasaremos consultas diarias de manera gratuita a toda la población, y luego las intervenciones quirúrgicas que realizaremos también las realizaremos de manera gratuita, pues, y luego hacer una formación al personal local, porque eso es muy importante. Nosotros apoyarles en todo lo que podamos. De hecho, todo el centro que hay allí le hemos dotado de todo el material que hemos recibido de los hospitales de aquí de Euskadi.
Pues Embai vuelve a su tierra, donde ahora ya sí es profeta. Saben que llega para ayudar y que lo hará siempre que pueda para evitar que, con 15 años, como le pasó a él, un chaval, un niño, se juegue la vida en una patera.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues a esta hora, a las 3:36 de la tarde, te contamos también los mensajes que está dejando el presidente ruso, Vladimir Putin, en una rueda de prensa que acaba de ofrecer en Kazajistán. Son significativos los titulares que está lanzando en el contexto de la guerra de Ucrania. Dice el presidente ruso que de forma inmediata no son necesarios más ataques masivos sobre Ucrania, con lo que podría poner fin a los actuales bombardeos de ciudades ucranianas que han dejado decenas de muertos en los últimos días. Bombardeos con esos misiles que han tenido además como objetivos muchísimas ciudades y lugares y objetivos civiles. Esto no significa que detenga la invasión, pero es también relevante otro mensaje que ha dejado. No tiene pensado ampliar la movilización de tropas que ya está realizando y que su objetivo, añade, no es destruir Ucrania. También dice que no ve la necesidad de hablar con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. Mensajes que, como te digo, está lanzando Putin y que ya veremos hacia dónde conducen en un futuro inmediato. Parece que está cambiando la retórica, está relajando el tono, al menos hoy. Ya veremos qué pasa mañana. De tres nombres propios: Antonio, Manuel o Carmen. Nombres comunes, muy habituales. Yo creo que entre nosotros tenemos a alguien, ¿no?, con estos nombres. Porque según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, siguen siendo los más frecuentes en nuestro país. Pero ojo, ojo, que han ido perdiendo paso a medida que el cine, la música, la televisión y ahora también las series de las plataformas digitales han irrumpido en nuestra sociedad. Desde hace décadas, la cultura audiovisual pues ha ido dejando también su huella en los libros de familia.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo.
Anda que no hay Penélopes, por esta canción de Joan Manuel Serrat del año 69. Yo creo que lo ha contado en más de una ocasión la actriz Penélope Cruz, que ella se llama así, sus padres eligieron ese nombre para ella precisamente por esta gran canción de Serrat. Bueno, y si hablamos de cine, pues sí, también el universo creado por George Lucas en 1977 con Star Wars tiene su reflejo en muchísimos nombres de familias españolas.
Excelencia, solo estoy intentando ayudar.
¿Quieres dejar de llamarme así?
Claro, Leia.
Bueno, pues más de 1000 mujeres, se llaman como la princesa Leia. Pero los seguidores de Star Wars son tantos y tan fervientes, además, que hay más nombres de esta saga que aparecen en el registro civil.
¡Se acabó, Anakin!
Pues 29 españoles se llaman así. Anakin, como el niño que luego se convertiría en el malísimo Darth Vader, el que pronunciaría aquella mítica frase.
Yo soy tu padre.
Pues estos dos nombres, Leia y Anakin, se encuentran repartidos por lugares tan dispares como Barcelona, Segovia o Tenerife. En esta lista, por cierto, también tienen predilección por otra saga. Matrix y su mundo distópico, en el que había que elegir entre una pastilla roja o azul que liberaría a su protagonista y que se llamaba...
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste
pues
en prisión.
Pues eso, que la saga de Matrix tiene la culpa de que 500 niños se llamen así, como acabamos de escuchar, se llamen Neo, como el protagonista de esta película en nuestro país. Pero si hay una serie que está causando furor en los nombres de los más jóvenes, es sin duda esta muy reconocible su música. Tronos tiene millones de seguidores y los nombres que aparecen en la serie, pues algunos de ellos han sido elegidos también por muchas familias para sus hijos.
Daenerys Targaryen se ha casado con un caudillo Dothraki. ¿Qué hacemos? ¿Le enviamos un regalo de boda?
Un cuchillo, pero que esté bien afilado.
Pues mira, Daenerys, la madre de dragones, así se llaman en nuestro país, 189 niñas con una media de edad de unos 4 añitos. Además, este personaje tiene un segundo nombre, Khaleesi, que ha sido elegido para sus pequeñas por 38 padres. Pero el nombre de Juego de Tronos que gana por goleada es este.
Me llamo Arya Stark. Quiero que lo sepáis. Lo último que vais a ver es a una Stark.
Se llama Arya. 1.200 niñas que tienen unos 3 años, justo el tiempo que esta serie Juego de Tronos vivió el boom de espectadores. Y también se nota en el registro civil la importancia de una de las grandes obras de la literatura fantástica. El Señor de los Anillos, que se llevó al cine y ahora también es serie, creó escuela por los seres mitológicos y los famosos elfos. 177 españolas llevan el nombre del personaje que consiguió enamorar a Aragorn.
Arwen.
Como otra de las elfas, Galadriel, se llaman 58 españolas. Y mira por dónde hemos encontrado a una de ellas. Más o menos, sus padres se toparon con algún problemilla cuando fueron al registro civil.
Mis padres me quisieron poner ese nombre, pero en el registro civil requería pues de solicitar unos permisos, era un nombre protegido, y decidieron pues acortarlo y ponerme Gala.
Aunque Gala tiene que repetir muchas veces su historia o cómo se pronuncia el nombre completo, le gusta llamarse Galadriel.
Siempre es bonito tener un nombre así especial y un nombre pues de un personaje que la verdad es que a mí también me gusta, que tiene unas características pues que quien no querría para sus hijos, ¿no? Que fueran pues fuertes, que fueran poderosos, que fueran valientes.
Pues ya lo has escuchado. Nombres de cine, nombres de película y también nombres de series que eligen muchas familias para sus pequeños. Y así lo hacen saber en el registro civil. Bueno, no solamente en nuestro país, ¿eh? La reina Letizia acapara todas las miradas en cualquier acto oficial al que vaya. Ahí están las cámaras, ¿eh? Ahí están, pendientes de todos sus gestos, de lo que dice o no dice, o de lo que lleva puesto, si el vestido es de un diseñador español o de una firma extranjera. Y en su estilo, pues hay algo que siempre hemos visto que se ha convertido en una de sus señas de identidad desde que se conoció su compromiso con el entonces príncipe don Felipe. Los altísimos tacones que siempre lleva y que superan los 10 centímetros. Claro, hay mucha diferencia de estatura entre don Felipe y ella, Y además, esto es así, hay vestidos que se tienen que llevar con tacones porque con un zapato bajo, pues no lucen de la misma manera. Durante unos años llevó los Piptus con una pequeña plataforma, un tipo de zapato que usó tantísimo que se bautizaron popularmente como los Leticios. Pero desde entonces han sido muchos los modelos icónicos que ha lucido. De tacón finísimo, destalonados, botas también, alpargatas de cuña y casi siempre con un denominador común, su altura. Bueno, pues este miércoles será la propia Leticia la que confirmaba en los corrillos que se formaron después de la recepción que ofrecen siempre los reyes el 12 de octubre en el Palacio Real, pues habló de las dolencias que sufre en sus pies. Por un lado, una metatarsalgia crónica que provoca un dolor en la planta del pie, en el antepié, y se debe en muchísimos casos, pues eso, a la sobrecarga que se produce en esa zona del pie cuando llevas habitualmente tacones. Pues al parecer esa metatarsalgia ha derivado en su pie izquierdo en un neuroma de Morton que afecta a los nervios interdigitales, aquellos que llegan a los dedos de los pies. Claro, en estos casos lo ideal pues es cambiar de tipo de zapato y bajarse, evidentemente, de los tacones. Pero en el caso de la reina parece complicado que lo pueda hacer porque son casi un imprescindible en algunos actos oficiales. ¿Pero qué es realmente eso? El neuroma de Morton. Pues se lo voy a preguntar a continuación al doctor Álvaro Iborra, que es especialista en podología. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Neuroma de Morton, ¿qué es y qué provoca exactamente esta dolencia?
Sí, pues efectivamente, como bien decía, es un engrosamiento de los nervios interdigitales que tenemos en el pie y es mucho más frecuente entre el tercer y cuarto metatarsiano.
Imaginamos, claro, a la reina en una recepción o en cualquier acto en los que tiene que estar horas y horas de pie con esos altísimos tacones que suele lucir casi siempre. ¿Cómo describiría usted el dolor que se puede llegar a tener? ¿Es muy intenso? ¿Es moderado? ¿Se puede aguantar? ¿Es insoportable?
Muy bien, pues los pacientes que atendemos en la consulta, que es una patología súper frecuente, la mayoría de ellos son mujeres. Y efectivamente refieren un dolor quemante, irradiado, calambres hacia los dedos. Un dolor muy soportable, refieren siempre. Se tienen que quitar el zapato, dar un pequeño masajito y les da un poquito de alivio para poder continuar. O sea, no me quiero imaginar la reina el suplicio que está pasando con estos tacones.
Cuando vemos que tiene que aguantar a lo mejor más de una hora de pie en un besamanos, estrechando la mano y con esos zapatos tan, tan, tan altísimos. Me decía, doctor, que es una dolencia que ven muchísimos de sus pacientes, casi todas mujeres, y me imagino que por el uso precisamente de los tacones.
Pues sí, dentro de la etiología, de los factores que predisponen al desarrollo del neuroma de Morton, son varios. Pero el uso de una horma estrecha y de tacón, como es el caso de las mujeres, predispone al desarrollo mucho más frecuente del neuroma de Morton.
Bueno, ¿qué tratamiento hay para que una mujer que sufre esta dolencia pueda llevar habitualmente tacones o por lo menos los pueda lucir de vez en cuando?
Sí, bueno, antes de plantear un tratamiento, como ha pasado con la reina, y esto es muy frecuente en los pacientes, hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque se puede confundir con una metatarsalgia, que es dolor en los metatarsianos, y en este caso, pues parece ser que se ha definido el diagnóstico en un neuroma de Morton. Y el tratamiento para el neuroma de Morton, siempre hay que empezar con un tratamiento más conservador, es decir, no quirúrgico, pues unas órtesis plantares, infiltraciones de diferentes sustancias, el corticoide es el más frecuente, y si aún así fracasara el tratamiento conservador, tenemos actualmente, que se ha puesto ahora de moda o más famoso el tratamiento con Rafa Nadal, la radiofrecuencia. Es un tratamiento en el que simplemente con una aguja que va conectada a un equipo y con control ecográfico nos acercamos con esa aguja al neuroma y le intentamos quitar la sensibilidad mediante una quemadura. Yo siempre digo a los pacientes como el dentista que te hace una endodoncia, para que lo entiendan.
O sea, quedaría esa zona dolorida anestesiada y por tanto ya no se percibiría, no se notaría ese dolor. ¿Pero hay algún riesgo para el pie, tenerlo así, digamos, anestesiado?
Bueno, realmente lo único que se duerme son los dedos que corresponden a ese neuroma, que el tercer y el cuarto dedo son los más afectados, pero en la gran mayoría de ellos no se produce una anestesia como tal. Sin embargo, con la cirugía que consiste en extirpar este engrosamiento, esta tumoración del nervio, sí se pierde la sensibilidad. Pero aún así, no, los pacientes no les incomoda, les has quitado el dolor ese tan terrible neuropático y están muy contentos.
Doctor, si es verdad que en los actos oficiales siempre vemos a la reina Letizia con esos tacones tan altísimos, ¿no? Pero en otras ocasiones, pues la hemos visto que va alternando también otros zapatos, incluso con alpargatas de cuña, que siempre son algo más cómodas, ¿no? Incluso con zapato plano, con deportivas. ¿Cuál es el mejor calzado para esta dolencia?
Bueno, si nos ceñimos al diagnóstico de neuroma de Morton, lo más importante no es tanto el tacón, que tiene que ver, pero sobre todo es la estrechez de la horma. Porque lo que hace al final el zapato es comprimir todo el antepié y entre los huesos, como decíamos antes, está el neuroma de Morton y le pellizcamos y se produce un dolor muy irritativo. O sea, no tanto el tacón, que es importante, sino más
un zapato ancho, confortable, ¿no?
Eso es, eso es.
Ay, la verdad, cuánto maltratamos, doctor, ¿verdad? A nuestros pies.
Sí.
Pues, doctor Álvaro Iborra, especialista en podología, gracias por su ayuda, por entender un poquito mejor qué es esto del neuroma de Morton. Ha sido muy amable, doctor.
Muchas gracias, buenas tardes.
El tema que estás escuchando es Face It Alone, la nueva canción inédita que ha lanzado el grupo Queen con la voz inconfundible de Freddie Mercury. Se grabó en 1989 y es el tema perdido que pertenecía al álbum The Miracle. Ahora, 33 años después, los miembros del grupo que todavía viven han rescatado esta canción y la han sacado a la luz. La voz de Freddie pues ha vuelto a revivir gracias a esta balada y lo ha hecho de una forma muy especial porque se grabó cuando el cantante ya sabía que tenía SIDA, pero el resto del mundo todavía no conocía la noticia. Pues si eres fan de Queen, tengo una buena noticia, porque todavía hay otros 6 temas más que no se han publicado y junto a esta canción van a hacer una reedición especial de ese disco, del disco The Miracle. Esto de lanzar canciones inéditas no es algo que sea exclusivo de esta banda, ni mucho menos, ¿eh? Ha habido muchísimos artistas a lo largo de la historia que han sacado a la luz sus temas años después de publicar sus discos. Esto que estás escuchando es Now and Then, una canción que empezó a componer John Lennon y que nunca terminó. La grabó en 1979 en el apartamento de su edificio en Dakota, en Nueva York. Justo ahí, en la puerta de ese edificio, fue asesinado, ya lo sabes. Esta demo la recuperaron los miembros del grupo que seguían viviendo en una reunión que tuvieron en el 95. Ellos, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, querían incluirla en su nuevo proyecto, pero nunca, sin embargo, consiguieron añadirla. Bueno, podríamos seguir mucho más tiempo hablando de canciones inéditas, pero quiero que escuches esta. Vamos a acabar con esta. Este tema de Enrique Bunbury, de 1985, son los héroes del silencio, cuando todavía no se llamaban así, sino Zumo de Vidrio, y esta canción se llama En Otro Lugar. Oh. Bueno, pues hoy terminamos Mediodía Cope así con canciones inéditas que han salido a la luz años después, como es el caso de esa que te poníamos al inicio, esa canción de Queen. Vamos a conocer qué nos van a contar ya los compañeros de la tarde enseguida, en unos minutitos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, una de las noticias del día que seguimos comentando es que 15 países europeos, entre los que de momento no está España, pues han acordado crear un escudo antimisiles. ¿Pero esto exactamente qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo destruyen estos misiles? ¿En dónde se sitúan los elementos que los destruyen? En fin, queremos la información práctica, porque algunos solamente tenemos una idea como de película, no de todo esto, y es una de las cosas que vamos a hacer a continuación en la tarde.
Pues en unos minutos te hablan de esto y de otras muchas más cosas Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Te quedas con ellos. Buen fin de semana para todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Yubisevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
¿Dónde entrenas? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El próximo lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades con BBVA.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Hay
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.